Herrera en COPE.
Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Qué bueno es Rafael siempre. Martes 10 de agosto, 10 y 9 de la mañana, 9 y 9 en Canarias. Mi querida Bárbara Archilla, buenos días.
Muy buenos días, Alberto Herrera, ¿qué tal?
Aquí trabajando.
Hombre, es que alguien tiene que trabajar en este país mientras la mitad de España está de vacaciones.
Bueno, pero eso está bien. A mí me gusta trabajar mientras la gente está de vacaciones.
Sí, ¿eh? Sí. Yo pienso que incluso alguno nos escuchará cuando no nos puede escuchar, porque cuando trabaja hay trabajos que no
eso
te dejan
verdad.
Escuchar la radio.
Eso es verdad. Oye, ¿y trabajos extraños que hayas tenido tú o tus primeros trabajos, cómo empezaste tú?
Yo no he sido muy extraña. He trabajado de profesora de cosas de las que yo ahora digo, madre mía, ¿pero qué madre dejaba a su hijo que le enseñasen matemáticas? Una persona que 2 + 2 a veces dice que es 5, es que no puede ser, pero sí, he hecho estas cositas.
Qué bien, pues no, te lo pregunto porque le vamos a hacer, vamos a preguntarle a los oyentes en el 900 50 60 06, ¿cuál fue su primer trabajo? Ese trabajo que recuerda con ilusión. Luego cuéntenos en qué acabó usted, qué desarrolló su carrera profesional. También nos vale trabajos extraños.
Sí, de repente, oye, pues empezaste un camino y es un camino que toma poca gente. Uh-huh. Pues curiosidades. Tú, Alberto, ¿qué has hecho así? ¿Lo más loco?
Pues lo más bizarro fue trabajar en una fábrica de hierros, Hierro San Cayetano, con gran premio, en San Lucas de Barrameda, durante un verano, porque quería comprarme una chaqueta. Yo tendría 16 años. Uh-huh. Quería comprarme una chaqueta, no tenía dinero y me dijo mi padre y mi madre, oye, pues si quieres la chaqueta ya sabes lo que tienes que hacer. Y bueno, me metí en Hierro San Cayetano, estuve allí 1 mes y medio y pues hice un poco de todo, desde cargar cosas al camión, desde coger la Fenway y levantar palés y llevarlos a otro lado, desde coger tornillos y cosas y bueno, me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy grata. Y después he trabajado mucho de camarero, he trabajado muchos veranos, muchos años. Lo recuerdo con mucho cariño. Es un trabajo muy sacrificado.
Yo por eso siempre
que estoy en una terraza o algo, intento empatizar mucho con los camareros. Porque a mí estos clientes que van con un poco de prepotencia, diciendo,
sí,
hay que ver qué has traído,
bordes,
tal y cual, me repatean porque al final la gente está haciendo su trabajo de sol a sol, ¿sabes? Y no se merecen que... No, cuando pasas por esos puestos te das cuenta de verdad cómo...
Oye, pero
cómo
es curioso eso que dices, ¿no? Tu trabajo para conseguir comprarte una chaqueta. Porque
esto
pasa mucho, ¿no? Ese primer trabajo a veces es por eso, ¿no? Porque, oye, te tienes que ganar el sueldo para comprarte algo. Yo me compré mis primeras botas de cowboy.
Ajá.
Digo primeras porque a día de hoy tengo unas cuantas más.
Ah.
Es que soy un poco friki de las botas de cowboy, pero mis primeras botas de cowboy marrones preciosas, las sigo conservando a pesar de que están rotísimas.
Bueno,
no sé
pero
por
eso
qué.
Está bonito tenerlo.
Sí, el Diógenes es precioso. ¡Es precioso!
En fin, ya saben, en el 950-6006 esperamos sus llamadas, esos primeros trabajos, esos trabajos que recuerdan ustedes con cariño. Precisamente queremos hablar de eso, porque la semana pasada el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, hizo pública una lista en la que mostraron los 20 empleos menos demandados y para los que es más difícil encontrar trabajadores. Sobre todo jóvenes. Si recuerdas, la semana pasada ya nos contaron aquí en Herrera en COPE que el sector de la construcción está demandando, pues bueno, mano de obra cualificada y que los jóvenes cada vez se interesan menos por la formación que requiere el sector. Bien, pues es que no es el único. Llama la atención que de esos 20 puestos menos demandados, en estos momentos 18 están relacionados con la mar. Enumero varios. Maquinistas navales, pilotos de buques, marineros de cubierta, camareros de barco, contramaestres de cubierta. Claro, nos surgen bastantes preguntas. ¿Qué tipos de oficios se demandan menos entre los jóvenes? ¿Son oficios que requieren más, menos formación? ¿Los jóvenes cada vez se alejan más de los trabajos que no tienen nada que ver con la digitalización y las nuevas tecnologías? Nosotros nos queremos centrar hoy principalmente en dos sectores. Son totalmente necesarios en nuestro día a día. El primero, la pesca. Y esto es muy fácil, ¿eh? Si no salen barquitos a pescar, la lonja no se llena y si en la lonja no hay pescado, ya sabemos lo que pasa. Para analizar y saber qué está pasando en el sector, contamos con Javier Garat, secretario general de la Confederación General de Pesca, que nos atiende amablemente esta mañana. Don Javier, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, desde Sanlúcar de Barrameda.
Anda, mira, qué bien. Yo desde Sanlúcar veo muchas veces de madrugada cómo salen los barcos a pescar en fila. Y la verdad que es uno de los trabajos más sacrificados, pero luego ahí están las pescaderías llenas de producto inmaculado. ¿El sector pesquero es uno de los que más mano de obra demanda ahora mismo?
Sí, y sin duda es uno de nuestros problemas y grandes desafíos que tenemos para el futuro, por el escaso relevo generacional que hay, la escasez de tripulantes, como bien decías, tanto de marinería como de mando. Y eso, la verdad es que es un problema, y por eso desde hace ya más de 2 años estamos trabajando seriamente para intentar dar un vuelco a la situación y conseguir que el talento español, de los jóvenes españoles, también se queden en la pesca y no se vayan a otras actividades.
Porque fíjese, Javier, realmente el mar puede emplear a muchísimos jóvenes que ni siquiera se les pasa por la cabeza, porque ¿cree usted que el tipo de vida, el estilo de vida es muy diferente al que los jóvenes están planeando?
Hace también un par de años la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando analizaba con todos nosotros la problemática, hizo una encuesta a las distintas escuelas náutico-pesqueras y les preguntaba por qué, a pesar de que las escuelas están llenas, porque al final la gente no acaba en la pesca. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa encuesta? Pues en primer lugar, la dureza de la actividad. La gente tiene la concepción de que es un trabajo muy duro, peligroso, que en el caso de la flota de altura y gran altura requiere mucho tiempo fuera de casa y por lo tanto es difícil de conciliar, además de que piensan que hay falta de remuneración, que no se le paga suficientemente, y además, curiosamente, pensaban que hay pocas posibilidades de trabajo. La verdad es que cada uno de estos motivos tiene un argumento que puede rebatirse. Por supuesto, la dureza está ahí, y eso, aunque tengamos unos barcos que los tenemos tecnológicamente punteros y modernos, que han cambiado muchísimo en los últimos años, la realidad es que sigue siendo duro y son muchas horas fuera de casa, eso es una realidad. Pero, por ejemplo, el tema de la conciliación familiar con las nuevas tecnologías que tenemos a bordo y las capacidades de telecomunicación por satélite, la gente ya puede a bordo del barco comunicarse vía Skype o FaceTime utilizar las redes sociales y ver la cara de sus familiares. Los sueldos, en general, sobre todo en la flota de altura y gran altura, son bastante buenos. Se está produciendo algo parecido a lo del fútbol. Hay fichajes. Los patrones se rifan. ¿Y quién es el Messi, quién es el Cristiano Ronaldo de la pesca? Pues a por ello van las empresas. O sea que hay buenos sueldos en general. Y posibilidades de trabajo todas, porque la realidad es que tenemos una seria escasez.
Hace poco más de un año se publicó el Real Decreto por el que se establecieron mejoras en las condiciones de trabajo del sector pesquero. ¿Ha servido para algo?
Bueno, todo eso está vinculado con el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que regula las condiciones a bordo, y que nosotros, como sector pesquero, queríamos que España lo ratificase. Promovimos que la Unión Europea aprobara una directiva que se transformó en eso que estamos hablando ahora, en una normativa española que transpone esa normativa. Y lo que queremos es que haya unas condiciones laborales que sean óptimas para todo el mundo, y para ello también hemos estado trabajando, sobre todo para la flota de altura y gran altura, con los sindicatos, con Comisiones Obreras y con UGT, para tener un acuerdo marco para esa flota. Pero yo creo que lo más importante de todos estos últimos, sobre todo 2 años, ha sido el desarrollo y la promoción de la formación profesional dual, sobre todo en Galicia, pero también en Andalucía, y en Asturias y en el País Vasco. Se están desarrollando cursos de formación profesional dual que permiten desde el principio compaginar la teoría con la práctica, de tal manera que durante el primer año ya sabemos si ese alumno, primero, si es competente y vale para la pesca, y en segundo lugar, si a esa persona le gusta la actividad pesquera, conoce cómo es realmente la vida a bordo, conoce las condiciones laborales, conoce a sus compañeros y conoce el apasionante mundo de la pesca, porque una vez que uno se mete en el mundo de la pesca, engancha, y es difícil salir de él.
Entonces, ¿el tema de los relevos le preocupa? Porque lo que decía Alberto, ¿no? Esto lo que va a suponer, si no hay un relevo generacional, es que luego no llegue todo ese pescado a los mercados y bueno, esto nos afecta a todos.
Por supuesto que nos preocupa, por eso estamos desarrollando todas estas actuaciones y porque estamos hablando de la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono, que además de tener unas propiedades nutricionales que yo creo que más o menos todo el mundo ya las conoce, está demostrado científica y médicamente que produce felicidad. Imaginaros si nos quedamos sin esas maravillas, ¿no?
Además de que nutricionalmente que está muy bueno todo, don Javier, ¿qué le vamos a hacer?
Está riquísimo, y si yo que estoy en Sanlúcar, ¿qué voy a decir, no? Con esas cosas tan exquisitas que tenemos, pero igual en toda la geografía española.
Bueno, pues desde aquí, desde Reancope, hacemos ese llamamiento a los jóvenes a que, bueno, a que no hay marineros suficientes. Es una profesión dura, pero es una profesión apasionante, tal y como nos afirma Javier Garat, el secretario general de la Confederación Española de Pesca. Don Javier, muchísimas gracias y esperamos que más jóvenes se animen en los próximos meses.
Claro que sí, muchísimas gracias. Que se acerquen a las escuelas náutico-pesqueras y una última recomendación, disfrutar comiendo pescados de marisco, que serán todos más felices.
Muy bien, don Javier, muy buenos días. Gracias.
Gracias. Y bueno, hablamos de pescado, también hablamos de, ¿por qué no?, carne, en fin, el día a día, ¿no? Lo que decías tú, que nosotros nos alimentamos de esas personas que cuidan esa materia prima y que están trabajando para nosotros. No olvidemos que los ganaderos también son otro de los pilares básicos de nuestro país. Por eso hemos querido llamar a Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, para saber cómo está la situación. Así que, Juan Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues preocupados porque no sabemos si realmente, por ejemplo, en el sector de, bueno, de la, en el sector agrario, realmente hay jóvenes, hay relevo generacional para trabajar en el futuro.
Pues yo creo que pasa lo mismo que pasa en el sector pesquero. Nosotros estamos haciendo una labor pedagógica de convencer a los jóvenes de que se queden en este sector, pero desgraciadamente la poca rentabilidad y las trabas burocráticas que tiene este sector y el rechazo, muchas veces el rechazo social que nos encontramos, pues hacen que no tengamos ese éxito y que nos veamos que no tendremos garantizado la producción de estas carnes que en las que nos estamos refiriendo para un futuro próximo.
Si el sector de la agricultura y la ganadería ya tiene frentes importantes abiertos, como es el tema de precios, intermediarios, sobre todo el señalamiento por parte de ciertos sectores ideológicos, esto ya es lo que faltaba, ¿no?
Por supuesto, sí, todo esto va condicionando cada vez más ese relevo generacional por el que nosotros trabajamos de cara a un futuro. Cabe recordar que los que ahora hacemos estas reivindicaciones, como hacía Javier hace un momento, lo hacemos para el futuro, para que este país tenga abastecimiento de cara a dentro de unos años y no dependamos de terceros países. Pero con estas trabas que nos ponen, estos condicionantes, esta mala imagen que algunos responsables o personajes mediáticos están haciendo hacia estos sectores y además injustificadas, que no tienen argumentos, simplemente están condicionados por sus intereses, por lobbies que los mantienen, pues no vamos a conseguir ese objetivo, porque de poco sirve que hagamos un impulso, que hagamos estos fomentos en momentos puntuales o campañas de incorporaciones de jóvenes como están establecidos, pero no, como no tenga luego una rentabilidad el trabajo del día a día de esa actividad.
Además, muchas de las cosas que preocupan, Juan Luis, a los jóvenes es que están viendo pues que los beneficios que se obtenían hace 20 años ya no se obtienen ahora, ¿no? Que les sale casi lo comido por lo servido y que realmente no recuperan todo lo que invierten.
Es que ese es el problema. Esto es una empresa, Industria Agraria es una empresa que tiene mucha, depende de mucha inversión y cada vez más, porque los márgenes comerciales cada vez se están reduciendo, por lo tanto tenemos que dimensionar mucho nuestras explotaciones, por lo tanto invertir aún más. Todos nuestros insumos están subiendo día a día. Por el contrario, nuestras producciones cada vez bajan más. Nosotros venimos demandando una ley de la cadena alimentaria para conseguir tener ese margen comercial que a nosotros nos permita seguir renovándonos, seguir aumentando nuestras producciones y a la vez tener un margen para poder vivir dignamente. No pedimos otra cosa, simplemente un margen, como todo el mundo que desarrolla una actividad. No pedimos otra cosa y ese es el condicionante que tenemos a día de hoy.
Juan Luis, ¿cuántas veces nos habrán repetido que los fondos europeos están destinados a digitalización y a economía verde? Pero sin embargo, las partidas que están destinadas para agricultura y ganadería parecen migajas, ¿no? ¿Qué mejor que utilizar esa digitalización y economía verde para reducir, por ejemplo, los costes de muchas explotaciones dentro del campo, ¿verdad?
Mira, hablando en términos vulgares, muchas de estas campañas que se hacen por los fondos para aplicarlos en cuestiones verdes son mero paripé de cara a la galería. Nadie es más ecologista que los que vivimos y trabajamos el campo. Nadie queremos que esto se conserve y, de hecho, lo que tenemos es porque lo hemos conservado nosotros antes de que empezaran a imponernos normas desde Europa. Normas que vaya por delante que solo las ponemos aquí en Europa. Los países que realmente contaminan, que es lo que a la sociedad le afecta y producen gases de efecto invernadero, no somos Europa. En Europa ya tenemos una condicionalidad que nos ajustamos perfectamente. Entonces, nos están poniendo muchos palos en las ruedas con esos fines, pero la realidad es que es otro donde tenían que que actuar, otros donde la rentabilidad, insisto, vuelvo a la rentabilidad, que es lo único que queremos, y de ahí que nos incorporan los jóvenes. Los jóvenes van donde tienen, ven un futuro y donde tienen las comodidades. Hay que recordar también que, como igual que pasaba en el sector pesquero, que tienen que trabajar mucho tiempo fuera de casa, en el mar, aquí pasa lo mismo. Este trabajo se desarrolla fuera de las grandes urbes, que es lo que demanda hoy por hoy la sociedad. La calidad de vida aquí es buenísima, es la mejor. Yo soy de pueblo, no la cambiaría por nada, lógicamente, pero la sociedad demanda otra cosa. Y aquí hay que desarrollar esa actividad en otro entorno. Entonces tendría que tener una remuneración mayor y, desafortunadamente, por ese poco margen no lo tenemos.
Pues Juan Luis Delgado, el presidente de Asaja, esperemos que el Ejecutivo se preocupe menos por enseñar las matemáticas con perspectiva de género y más por estos sectores que de verdad lo necesitan y básicamente porque lo necesitamos todos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por ponernos voz, porque cierto es que este sector cada vez más minoritario, pues pintamos un poco en la sociedad, pero somos los que producimos los alimentos y tarde o temprano nos daremos cuenta, quizás sea tarde cuando nos demos cuenta.
Pues esperemos que no, don Juan Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Pero la digitalización es inminente, Bárbara. Avance de nuevas tecnologías, es que esto ya no hay quien lo pare. ¿Quién no ha pensado ya en supermercados sin personal? De hecho, creo que Amazon ya tiene varios supermercados sin personal por el mundo, oficinas bancarias también sin personal, taxis y VTCs autónomos, en fin, el futuro plantea cambios estructurales muy importantes y la posible desaparición de muchísimos puestos de trabajo. Javier Blasco es director de Adecco Group Institute y estoy seguro de que puede hablarnos largo y tendido sobre esto. Don Javier, gracias por atendernos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿La digitalización es una amenaza o es una oportunidad?
Bueno, parece que hay un 36% de trabajos que están expuestos, ¿no?, a alto riesgo de automatización y digitalización, pero también hay voces que dicen, al menos desde el Foro Económico Mundial, se dice que se van a crear muchos más puestos de aquí a 5 años que de los que se pierden. Estamos hablando prácticamente de 85 millones de puestos de trabajo que se pierden, pero más de 100 millones que se ganan. Con lo cual, lo que parece es que hay una pérdida, más que nada, son de cambio de tareas, no propiamente de profesiones, aunque va a haber profesiones nuevas. Mm.
Javier, a mí se me ocurre que ya es obligatorio reciclarse, ¿no?, en casi cualquier trabajo, pero ¿qué competencias ha visto Adecco que se necesitan ahora para encontrar un trabajo?
Bueno, yo creo que hay un poco de competencias de las de siempre y algunas competencias nuevas, ¿no? La pandemia reforzó algunas de las nuevas, pero sí que es verdad que si hablamos de cómo competir con máquinas, todo lo que tiene que ver con la capacidad de empatizar, esas capacidades más humanas, que tienen que ver con la comunicación, de tomar decisiones, de adaptación, eso que se va a aprender, porque los entornos que vienen van a exigir una recualificación constante, son realmente críticas. Y luego hay otras que se han potenciado, que tienen que ver con el trabajo autónomo, con las competencias digitales y aquellas que tienen que ver con el trabajo en remoto. Pero, como decía, las empresas siguen valorando mucho aquellas competencias más humanas donde la persona no puede ser sustituida por la máquina, al menos en el corto plazo, ¿no?
Como cada vez hay que especializarse más, ¿qué ocurrirá con todos aquellos jóvenes que decidan, o por voluntad propia o por consecuencias ajenas, no puedan terminar su formación? ¿Qué ocurrirá con ellos?
Claro, es que yo creo que parece que ese debate entre personas y máquinas no es real o no es el conveniente. El debate tiene que estar, o la necesidad, entre personas formadas y no formadas. Es decir, el potencial de empleabilidad de una persona con formación, sobre todo con formación, la formación profesional incluso por encima de la universitaria, es mucho mayor que las personas que no tengan formación. Creo que toda la sociedad en general tenemos un deber de comunicar, de sensibilizar, de hacer ver a nuestros jóvenes que las personas que no tengan formación y que no tengan, digamos, voluntad, digamos, este proceso, sencillamente van a perder casi todas las oportunidades de emplearse. Y esto es una realidad dura, pero es así, de contundente y de evidente, es lo que nos dice la experiencia nosotros, al menos en Adecco, y por eso digo que entre todos tenemos que crear esa sensibilización y la apuesta por la recualificación para los jóvenes, pero en general para cualquier persona, tenga la edad que tenga.
Claro, porque Javier, Adecco lleva muchos años siempre haciendo estudios, ¿no?, de qué profesiones son las que pueden desaparecer de aquí a 20 años y sobre todo qué profesiones son las que están teniendo más futuro. Ahora, ¿cuál serían esas profesiones que de momento tienen esa proyección de futuro más clara?
Bueno, más allá un poco del exotismo, ¿no? O de lo anecdótico, ahora que se hablan de terapeutas, de robots y algunas cuestiones con la pandemia, también surgieron una serie de familias profesionales. Yo creo que tienen que ver sobre todo con los sectores que ya están en funcionamiento, es decir, por supuesto las tecnologías, las comunicaciones, el sector de la energía, el sector de sanitario, el sector de la educación, pero también hay que romper tópicos, ¿eh? Más de casi el 45% de los nuevos empleos en nuestro país tienen que ver con titulaciones del ámbito socio jurídico, carreras como ADE, Derecho, Relaciones Laborales, por supuesto el sector sanitario, el sector de la educación. Es decir, realmente, bueno, yo diría que no tenemos ni idea de cuáles son las profesiones de aquí a 20 años o de aquí a 10 incluso, porque realmente algunas no se han inventado y otras van a ser puramente un sumatorio de las competencias de siempre, algunas un poco renovadas, y de conocimientos de siempre y algunos evidentemente nuevos. Es decir, hace 20 años nadie, entiendo, que podría intuir que hoy íbamos a tener especialistas en blockchain, ¿no? o en impresión 3D, pero eso es cierto, pero también es cierto que las profesiones que irán llegando, algunas ya conocemos los sectores, que son sectores, algunos emergentes y otros de siempre que están en pleno funcionamiento. El marketing, el e-commerce tienen muchísimo predicamento actualmente, ¿no? Pero no nos olvidemos de las carreras de humanidades de siempre, que con el advenimiento de la inteligencia artificial, tanto la ética como las decisiones que se pongan, que sean acordes, ¿no?, con la intimidad, con la privacidad, van a exigir también profesionales de este tipo.
Pues hay que reciclarse y sobre todo que todos los sectores son importantes. Javier Blasco, director de ADECO, muchísimas gracias por estar esta mañana.
Gracias a vosotros, buen día.
Buen día.
Recuerden que estamos en el 950-6006, queremos saber cuáles fueron sus primeros trabajos, cómo se desarrollaron profesionalmente, y eso será en un momento. Pero antes, Tony me tiene que contar algo de Línea Directa.
¿Tú eres un gran conductor? ¿Sí? ¿Tienes los 15 puntos? ¿Por qué no te cambias a Línea Directa? Que no tengas que escuchar nunca lo de eso, lo de decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No queremos listillos. Tú cámbiate a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillos.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
3, 2, 1...
Punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Neri Frade. con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eric Frade.
Herrera en COPE.
Estar informado. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right.
Primeros trabajos, primeras sensaciones trabajando. ¿En qué acabó usted después? ¿Cómo desarrolló su carrera profesionalmente? Creo que vamos a empezar ya directamente con Rocío. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra, Rocío.
Primero decirte que lo haces genial.
Ay, muéveme, por favor.
Y gracias. Que soy súper fan del programa porque me encanta... tu padre, y en este caso te oigo a ti cada día, ¿vale?
Pues se lo agradezco enormemente, Rocío.
Y el equipo que os compone es maravilloso.
No, son todos maravillosos. Bueno, ¿y cuál fue su primer trabajo?
Pues mira, Alberto, es muy simpático y yo lo refiero a veces con los amigos. Y es que yo estaba de azafata en unos grandes almacenes en Sevilla, y porque yo soy de Sevilla, claro.
Claro.
Entonces, pues resulta que al mismo tiempo que yo tenía que promocionar un producto allí, estaban promocionando una de las entregas de la Guerra de las Galaxias.
Ajá.
Y claro, la promoción constaba de ellos con tener por allí Darth Vader paseándose.
El tipo de la máscara y la capa, ¿no?
Y yo, pero enorme. Yo no sé si eran dos personas o era uno que había crecido mucho, no lo sé. Pero aquello imponía. Y yo, que era tan jovencita, pues yo recuerdo que mi promoción consistió en escapar de donde venía. Yo no tenía ni idea del producto, yo no sabía cómo iban las ventas. Pero yo cada vez que veía aparecer a Darth Vader, yo me escondía. Cuando llegó un día allí el jefe de la promoción, ¿dónde está esta niña? Yo quiero al baño, yo había ido al baño 14 veces, pero mientras estaba por allí Darth Vader, porque es que además el que hacía este personaje se dio cuenta y me perseguía así de broma. Y cuando hacía ese respiro tan gutural de... Yo me moría, yo decía, yo por allí me voy, por aquí viene, por allí me voy.
Está bien.
Oye, tiene un mérito ir en un disfraz, imagínate, en agosto en Madrid.
Bueno, yo vi encallado el otro día a un chico que llevaba un traje, no sé si era de Godzilla o de algún mono grande, que bueno, lo tenía que estar pasando canutas
al
pobre.
Sí, no, imagínate. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Ese primer trabajo donde sacó su primer dinerito, ¿cuál fue?
Pues hibridando tabaco, de crío.
¿Hibridando tabaco?
Bueno, ¿y eso cómo es?
Curioso.
Pues mira, tú tienes dos variedades o varias variedades de tabaco, lo que tienes que sacar es una semilla determinada, y entonces en vez de dejar que las abejitas y todos esos insectos vayan y pongan el polen, tú coges el polen de una variedad, la coges las flores de una variedad y polinizas otra variedad.
Ajá.
Entonces, pues ese trabajo lo tienes que hacer tú en miles y miles de plantas de tabaco.
Ajá, pero ¿y exactamente cómo se recoge el polen?
Pues mira, es muy sencillo, no tienes que recogerlo. Realmente recoges la flor de la planta donde ya está el polen, ¿vale? Vas mirando las flores que tienen polen y las vas recogiendo, las vas poniendo en una cajita y luego esa cajita te la cuelgas y vas y haces la labor de polinizar otras flores de otra variedad determinada. Tienes que ir flor a flor. Imagínate, una planta de tabaco puede tener cientos de flores, pues tienes que hibridarlas todas, y las que no puedes hibridar las tienes que arrancar, porque si no, se produce semilla de una variedad, no un híbrido. Vaya, entonces, eso, imagínate, multiplícalo por miles de plantas, y eso lo hacíamos de críos, y bueno, pues te marca mucho.
Me parece interesantísimo. ¿Se acabó dedicando usted a algo parecido o nada que ver?
Yo hice, luego estudié ingeniero técnico agrícola, más tarde ya, como muchos años, terminé agrónomos y trabajé durante un tiempo en cosas de estas. colaboré mucho con mi padre, que era ingeniero agrónomo, pero yo no quería ser agrónomo, yo quería ser militar. O sea, pero esto te marca, y al final la tradición familiar y el campo... A uno le gusta mucho.
Qué bonito.
Claro. No, claro. Es que uno... Oye, que siempre nos dicen de pequeños, ¿qué quieres ser de mayor? Uno no lo sabe. Uno trabaja de lo que puede, hace lo que puede y luego puede ver el futuro.
Verdad, yo quería ser bombero de pequeño. Bueno, quería ser tantas cosas, bombero, arquitecto, médico...
Normalmente vas oscilando, depende. Yo quería ser militar.
¿Militar?
Y ahora veo un mosquito y salgo corriendo. O sea, que qué penita de militar iba a ser yo.
Yo porque todavía no te he visto enfadada, pero tú enfadada tienes que tener carácter, ¿eh?
La verdad es que tengo bastante... Sí, mala leche, sí. Sí,
sí. O sea, no te lo pero digo bueno, en plan mal, te lo
no,
digo en plan
no,
bien.
No, hombre, pero hace falta, yo no sé, a mí me resulta útil de vez en cuando.
Bueno, creo que está José por ahí. José, buenos días.
Sí, buenos
José?
Días.
Buenos días, José. ¿Cuál fue su primer trabajo?
Mi primer trabajo fue en una pastelería, rascar latas que eran para preparar las ensaimadas, las mejores ensaimadas que se han comido en Alicante, y ahí empecé, vamos.
Qué bueno, pero ¿y usted entonces elaboraba la masa de la ensaimada?
No. Yo entré con 14 años de ayudante, por problemas en casa, había que hacer algo, había que empezar a trabajar, y el trabajo era ese, no era otro. Sí, a las 4 de la mañana empezábamos. Iba a traer el desayuno, el café con leche para todos los compañeros, desayunábamos y luego pues ya ayudaba a servir a todos los, lo digo así, limpiabotas de las cafeterías cercanas que venían a llevarse el material de bollería para los desayunos.
¿Y cuál era la más buena? ¿Cuál era la ensaimada más rica? A mí me gusta mucho la de sobrasada.
Bueno, no, aquí la ensaimada pura y dura, la ensaimada natural, que es manteca, masa y no...
Un poquito de azúcar glas por encima igual,
sí,
¿no?
Claro. Sí,
el azúcar esa en polvo glaseada esa que se echaba por encima.
Y eso, José,
me encargaba de echar el azúcar por encima.
¿Usted lo hacía con 14 años? ¿Se terminó dedicando a algo parecido o nada que ver?
No, tuve la oportunidad de entrar de meritorio botones en un banco, simultaneaba los dos trabajos porque me permitía, en casa hacía falta, me permitía por la tarde hacer lo de botones, estar en una jornada de botones, al mismo tiempo me matriculé en la escuela de comercio y simultaneaba las tres actividades.
Vamos, que usted ha trabajado bastante, ¿eh? Sí, y desde pequeño.
¿Y se ha reinventado?
Bueno, pues sí, la verdad es que incluso hice oposiciones en el banco y aprobé todas las categorías para ir ascendiendo y simultaneaba otros trabajos de muy joven porque hacía falta en casa.
Claro, es que la necesidad, es que...
Viendo ensaimadas, ¿eh? Me gusta a mí una buena ensaimada, por favor. Bueno, he venido de Menorca este fin de semana, traje una.
Claro, te trajiste una y aquí no se ha visto esa ensaimada. Ahora voy a empezarme a poner, fíjate tú, sargento Borde.
Es verdad.
Claro, tenía que haber traído ensaimada, a mí me has preguntado si me gusta o no me gusta, en fin. Voy a hablar con Eulogio, que de momento a ti no te dirijo la palabra. Eulogio, buenos días.
Buenos días.
¿Y usted de qué trabajó?
Ahí, yo vengo de una aldea de Soria. El primer trabajo, chiquillo, buenos días.
Buenos días.
Eso va para ti. hice varios trabajos porque de pequeño, hasta los 14 años, desde cavar remolacha, etcétera, guardar ovejas. Pero un 6 de abril me fui por Madrid. Y un 6 de abril, a los 3 años, salí de Madrid. Hice 3 o 5 trabajos diferentes, bueno, en hostelería. En Madrid, desde tener la suerte de servir a Fraga las comidas, digo yo, Rafael Salgado, luego cambié de trabajo por él mismo, porque era muy jovencito, acerca de la Gran Vía, allí pues a servir luego la cena al alcalde de Madrid en aquel entonces, sin publicidad, como digo yo, y ese 6 de abril me fui para Málaga la Bella, orgullo del mundo entero.
Qué bonito.
Estuve hasta el año 69, terminada la mili, monté una empresa aquí en Alicante, delante del que habla, perdona que estoy un poco nervioso.
No, hombre, no, para nada, me está encantando su historia, de hecho, siga.
Y de ahí, con 10.000 pesetas y algo que me dejó mi hermana, monté una empresa hasta 14 empleados. Y ahora, como tengo, soy un chaval, 75 años, a los 71 cerré la empresa, pero no porque iba mal, sino porque tengo la chiquilla que ha montado una bodega, Soria, ¿me entiendes?
Ay,
y nada, dar gracias a la vida y conocer a tu padre, el más grande del mundo.
¡Ale! ¡Ay, ole ahí, elogio! ¡Ole ahí! ¡Qué bien, qué bien!
Oye, se repite mucho esto, evidentemente, del sector de la hostelería.
No, hombre, claro. No, y sobre todo, que empiezan a trabajar muy jóvenes, nuestros oyentes. Claro, con 14 años hay que ganarse la vida. Estamos hablando de que era una época de necesidad,
claro,
y había que trabajar de lo que fuera. La primera, mi madre también, ¿sí?, con 14 añitos también trabajando.
¿De qué hizo? ¿Qué empezó tu madre?
No lo tengo muy claro de qué empezó. Quizá me lo pueda decir ella, mamá, dímelo, ¿de qué empezaste? Pero es verdad que empezó joven porque es que había necesidad, las familias tenían necesidad y se trabajaba, no como ahora los jóvenes que no trabajamos nada.
Bueno, pues,
y trabajamos tarde.
A ver con qué empezó Luis. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Cuál fue su primer trabajo?
Bueno, yo empecé muy jovencito también, a los 17 años. Y empecé con una persona que no le conoceréis, pero a su hijo sí, Antonio Serrano, el gran armonicista. Empecé con este señor a vender chuletas.
¿Anda?
¿Cómo que chuletas?
Las chuletas es un producto que ahora mismo no se conoce. No existe ya. Eran como los calendarios estos de bolsillo de publicidad que se siguen haciendo, en que venían fórmulas de geometría, fórmulas de matemáticas, fórmulas de historia o de física, o de química, y esto lo utilizábamos mucho los estudiantes. Lo utilizábamos normalmente y para estudiar, pero sí, bueno, había quien también las llevaba.
La cosa se ha desvirtuado, Luis, se ha desvirtuado este tema un poco
en la
actualidad.
Sí, y eso lo llevaba, había quien lo llevaba también a los exámenes, y bueno, pues se vendían bastante bien, las tenían en todas las papelerías. Y era un... bueno...
Pero al final eran chuletas con las típicas fórmulas de... bueno, yo qué sé, pues... cómo hacer una integral, cómo... este tipo de cosas, ¿no? Supongo.
Sí, por supuesto. Y además, claro, por supuesto, venían muy comprimidas de tal manera que en una tarjetita pequeña venían, pues, muchísimas fórmulas y muchísimos datos.
Fíjate, algo que empezó siendo, bueno, un proceso industrial en el que se fotocopiaban cientos y cientos de chuletas, ahora mismo es algo hecho en casa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la picardía y la picaresca, yo diría que...
Pero aquellas no eran fotocopias, ¿eh?
No,
eran,
claro,
hechas igual que en lo que es... lo que conocemos ahora como un calendario de bolsillo, sí, estos chiquines que se hacen de tipo tamaño tarjeta.
Sí, yo de esas, desgraciadamente, las he visto, pero ya para otros usos menos éticos.
Vamos a ver, yo he de decir aquí que no está nada bien hacer chuletas,
no,
pero yo en alguna ocasión, en alguna fórmula sí que me he apuntado en la palma de la mano.
Yo también, pasa que me han pillado, entonces
¿sí?
Se acabó. So,
a mí
nada
nunca
más me pillaron de una forma abierta. O sea, sí, es que no se puede poner las chuletitas en la calculadora,
hombre,
señores. No, esto es muy clásico ya. Bueno, no sé cuál habrá sido el primer trabajo de Carmen. Carmen, buenos días.
Hija.
Buenos días. Carmen.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y usted cuál fue su primer trabajo?
Hoy mi primer trabajo, a ver si lo has oído. Espantapájaros.
¿Espantapájaros?
¿Cómo? No,
ver,
me, lo puedo, no me lo puedo de creer.
Mira qué gracia me hace.
¿En qué sentido? Vamos a ver.
Mira, vamos a ver. Mi padre tuvo la felicidad de irse a trabajar a un caserío que era pastor de ovejas. Y allá que fuimos toda la familia, claro. Entonces, pues se sembraba el trigo, la cebada, todas esas cosas, ¿no? Y para que no se lo comieran los pájaros, pues... yo estaba espantando a los pájaros que se posaban,
sí,
y mi hermano estaba en otra finca de al lado espantando también los suyos.
Ah,
así es que nos pasábamos el día regalándonos pájaros.
Pero oiga, ¿esto era un trabajo? Porque claro, era una cosa,
bueno,
seria. Esto...
No, hombre, no era un trabajo, era una distracción, pero hacía su efecto.
Pero y Carmen, usted no estaba estática, entiendo que estaba utilizaba sus brazos para espantar los pájaros, ¿no?
Claro, se
puso usted un gorrito y una camisa de cuadro.
Con una camisa o chaqueta que tiraba al aire. Yo me las apañaba.
Bueno, me parece trabajo de espantapájaros.
Bueno, a ver, es una forma de pasar el tiempo y sobre todo si es necesario en la finca, pues oye.
A ver, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Bueno, mira, yo mi experiencia fue con 14 años en el Sáhara Español. Empecé a trabajar en el taller de instrumentación. No quise estudiar y me dijeron, pues a trabajar. Uh-huh. Y lo pasé muy bien, porque la verdad era un sitio que para aquellos años, son 14 años, me tocó, la verdad, toda la época de toda la... cuando llegaron los soldados españoles y la Marcha Verde, pero yo lo pasé de maravilla. Salíamos a reparar las básculas de las cintas, que tenían 100 y pico kilómetros, y yo lo bebí de maravilla, lo pasé genial. Uh-huh. Y nada, y luego la planta de instrumentación que tenemos por ahí era que yo era un pantalán grandísimo que tenía casi 3 kilómetros, que diga 1 kilómetro y pico en el mar. Íbamos también a las básculas a controlarlos y bueno, yo lo pasé de maravilla.
Qué interesante.
Fue con 14 años en el año 73.
Madre mía.
Y lo pasé muy bien.
¿Y acabó dedicándose usted a algo parecido?
Sí, sí, yo acabé trabajando en electricidad, de electricista, y acabé trabajando mi vida en ArcelorMittal, en Ensidesa, y luego ArcelorMittal, y sí, ahí tuve la suerte de trabajar toda la vida, nunca estuve en el paro, uh-huh. y tuve la suerte, me prejubilé hace 1 año y pico, uh-huh. y toda la vida trabajé en eso, y lo pasé, pero la verdad es que aquello fue espectacular, nos tocó toda la invasión de los marroquíes al Sáhara, que uh-huh. estuvimos ahí, uh-huh. hasta enero del 70, hasta diciembre del 75, uh-huh. nos tocó la muerte de Franco ahí y todo, pero yo lo pasé de maravilla, aquello era espectacular. Mm. Vivíamos en un sitio que era espectacular, mucho militar, y bueno, yo lo pasé de maravilla.
Qué interesante.
Está bien eso de pasárselo bien en un trabajo.
Hombre,
porque
claro.
Oye, no todos los trabajos uno se lo pasa bien. Entonces
claro.
Es una suerte poder decir, oye, me lo paso muy bien uh-huh. en el trabajo. No sé si se lo pasaba igual de bien en su primer trabajo. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cuál fue ese primer trabajo?
Vale, en mi caso, yo en Venezuela, con 13 o 14 años, estaba en tercero o cuarto de la ESO, uh-huh. y era probador de consolas NES. ¿Recordáis la Nintendo que salió con la pistola?
Sí.
En el año 89-90.
Sí, yo no llegué a jugar con esa, pero la recuerdo perfectamente, sí.
Vale, la de que tenía el Duke y Duke, la pistola
sí, esa señor.
Famosa, pues
sí,
mi
señor.
Familia es propietaria en Venezuela de comercios, joyerías, relojerías, y uh-huh. tenían tiendas de electrónica. Y en aquella época yo había salido mal en los estudios, y tenía que pagarme mi academia. Y mi madre le dijo a mis primos, allá te lo mando, que trabaje el niño y pague su academia. Así que me pasé todo el verano, trabajaba en las mañanas en la tienda y en la tarde estaba en la academia para sacar las 3 materias que me quedaron para pasar a bachiller. Pero bueno, era un trabajo divertido porque ponía televisiones, jugaba con los cartuchos, vendía Nintendo.
Oiga, y alguna Nintendo de esas de la pistolita debe costar un dinero ahora como reliquia, ¿no? Digo yo.
Pues sí, ahora se venden, son bastante caras, ¿eh? Las Nintendo NES son del año 85 y me parece que son artículo de coleccionista. Uh-huh. Y si la hay completa con cartucho, porque esa era la de cartucho, que se metía el cartucho.
La que tenías que además coger el cartucho por la parte posterior y soplar para
sí.
que entrase bien en la consola, ¿puede
Correcto,
ser?
Correcto, y eliminar
claro.
el polvillo que hubiera allí, enchufar
claro.
la pistola.
Claro.
Y eso conllevó a que ahora que tengo 44 años, soy ingeniero informático.
Ah, mira, una cosa lleva a la otra.
Fíjate.
Claro, claro. No, hombre, está relacionado, ¿no?, de alguna manera. ¿De qué trabajó Dolores? Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, Dolores.
Un saludo. Mira, a mí me pasó como a ti, Alberto.
Uh-huh.
Yo me puse a trabajar en el Corte Inglés, que entonces vivía yo en Sevilla, uh-huh. entonces no había más que un Corte Inglés, el uh-huh. de la Plaza del Duque,
me parece
que
sí, sí.
Eso. Uh-huh. Bueno, ahí de rebajas. Entonces había visto yo un conjunto muy bonito que mi madre decía, mira, eso no te lo puedo comprar porque es muy caro. Bueno, pues yo cuando estuve allí, enseguida me hice con él, rebajado ya y todo, que eso era una maravilla, pero lo gracioso es que cuando terminé de trabajo allí, casi tengo que pegar dinero.
¿Y
porque
eso?
Es que, pues, que me llevé todo lo que había, que me gustaba.
Claro, es que...
Y me repuse el armario completo de mi ropa.
Mire, le pasó
casi,
algo parecido.
Casi tengo que
le pasó
pagar.
Algo parecido.
Oye,
a lo mío.
Sí, claro.
Sí, porque mira, yo al final me gasté todo el dinero en otras cosas también. O sea, me duró una semana.
Por lo menos ese
capricho te lo da ya que sí, trabajas, señora, ¿no? Sí, mira, te tengo que decir una cosa. Acabo de venir del puerto de Santa María de vacaciones. Ajá. Y ole, 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 lo bien que me lo he pasado. Y hablando de la del pescado, hey, mi puesto morado de pescado, de dorada, de durbina, mira, de arroz con bogavante, ¿qué costa tenéis más maravillosa?
Anda, no sabe usted nada.
No me cambie el tema,
no sabe
Dolores,
usted nada, no, hombre, pero a ver, que se ha ido a un sitio en el que se come muy bien y es natural, que quiero decirlo, porque es que en nuestras costas se come muy bien, pero es que si ya te vas a Cádiz.
Ya, pero es que me está entrando hambre, no me viene bien, es que no me viene bien, o sea, ahora mismo no me viene bien porque una dorada a la sal, pues es que me la comí ahora perfectamente.
Me habéis dicho Paco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Alberto,
Paco.
Bárbara, Alberto, ¿cómo vais?
Muy bien, muy bien. Deseando que nos cuente cuál fue su primer trabajo.
Pues mira, mi primer trabajo fue ya pues hace muchísimos años, año 80 y poco. Uh-huh. Soy cocinero en Francia.
Anda.
Porque entonces la cocina aquí pues no estaba, la verdad, que muy... Todavía, bueno, estaba en aquellos tiempos Alsac, Subijana...
Sí, pero para aquel entonces la Nouvelle Cuisine y Francia era lo que regía el mercado, sin duda.
Ahí está. Entonces, bueno, pues yo tengo familia allí, vamos, soy medio francés, y digo, pues habrá que ir allí a hacer las prácticas y tal, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, era la cosa más... aquí en la familia, pues lo peor visto, porque no estaba muy... Yo iba a haber hecho económicas y tal, y cuando dije esto, pues la gente en mi familia... Uh-huh. Dije, no, este está loco, ¿no?
Claro, porque una cosa era estudiar el cordón bleu y otra cosa era seguramente ir a pelar papas a una cocina, supongo.
Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo que hablabais antes de la juventud y tal, bueno, yo la verdad que iba como un becario, ¿no? O sea, para intentar, bueno, me ofrecieron luego trabajo en el Concorde Lafayette en París, por ejemplo, wow, pero yo me quise volver para acá con la novia y tal, pero recuerdo que yo pensaba que, fíjate, que no me iban a pagar... porque, bueno, un becario, y recuerdo en aquellos años, un mes y medio que estuve, 85.000 pesetas, digo, joder, no se me olvidará nunca, ¿eh? Uh-huh. Digo, para que veáis lo que hablamos de los jóvenes,
sí,
cómo se van a meter los jóvenes en el mar, o se van a meter en ciertas cocinas, si no se paga como...
Claro, porque el trabajo que tenía usted era, hombre, el que entra el último en una cocina, desde luego se pone a pelar patatas, eso es lo primero.
O limpiar platos.
Bueno, no, pero me dejaban hacer cosillas y tal. Yo recuerdo más que la lié pues, los primeros días, porque las tejas, no sé si has estado en Salacaína, habéis estado la teja
sí, he estado,
grande
sí,
que, bueno, pues hacíamos unos baúles enormes con tejas. Uh-huh. Y recuerdo que pues eso lleva su tiempo. Uh-huh. Y bueno, cuando estaba casi lleno, pues bueno, va en baúl porque debajo lleva cal y la cal absorbe la humedad. Entonces las tejas siempre están crujientes, ¿no? Uh-huh. No sé, porque sabes tú que por poco se ablandan enseguida.
Sí,
si
señor,
las tienes un día para otro, entonces se metían en baúl. Pues tenía un baúl lleno ya, después de haber estado toda una tarde larga haciendo tejas, y se me cayó el baúl y se destrozaron todas las tejas. O sea, tú fíjate la anécdota. No me echaron, pero bueno, aquí seguimos, ¿sabes?
Entonces, bueno, no salió mal la cosa tampoco.
No salió mal la cosa. Bueno, pues ahí estaban esos primeros trabajos. A partir de ahora tenemos cosas muy interesantes, quédense. A lo largo de la mañana tendremos entrevistas, luego viene Nacho Abad con la Crónica Negra y luego Marcote con la música, o sea que casi nada.
Sí, Bárbara, porque no hemos hecho el cálculo de cuántos 4x4 salieron aquel día de la Filomena de Madrid. Vamos a ver si alguien nos ayuda más o menos a hacernos una idea de cuánta gente salió a las calles a ayudar.
¡Qué maravilla!
Herrera en COPE.
Estar informado.